¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio.
Buenas y radioactivas tardes.
Buenas y radioactivas, radio y activas, y en el otro sentido que es unidito radioactivas tardes. Bueno, precisamente, Mauricio, desde el jueves pasado hemos ingresado en algunas consideraciones sencillas, preliminares, sobre asuntos que tienen que ver con la tecnología nuclear y con la producción de energía de origen nuclear, energía nucleótica, como se suele llamar normalmente, que según declaraciones del ministro Martínez y luego de la entrevista que hiciste ayer, miércoles, con Ramón Méndez, que es el flamante director nacional de energía y tecnología nuclear, además es el director del Instituto de Física de la Facultad, es grado 5, una persona muy conocida y conocida también de forma personal, queda claro que será una alternativa que Uruguay considerará. ¿Sí? Al decir casi exacto de las palabras de Ramón, este gobierno abrirá las puertas para la consideración de esa posibilidad, de la posibilidad de expandir y mejorar la matriz energética de nuestro país como consecuencia del aumento sostenido en la demanda de energía eléctrica debido al sostenido desarrollo que ha tenido nuestro país en los últimos años. ¿Sí? Y como dije el jueves pasado, me parece una política excelente, sinceramente lo digo, por parte del gobierno, abrir las puertas para esta consideración pública en las etapas que después políticamente ellos van a definir, ¿no? Entre otros, además quiero decirlo, la seriedad de Ramón en el tratamiento de este tema es en sí misma una garantía para los uruguayos, ¿sí? Es una buena noticia de ellos. Bien, el jueves pasado mostramos y demostramos tres cosas que las voy a recordar: que convivimos con las radiaciones, que estamos sumergidos en un campo natural de radiaciones radioactivas, porque algunos elementos que están en las rocas, por ejemplo, o en el aire, emiten naturalmente radiaciones nucleares. Estos elementos son los que se llaman isótopos radioactivos. Hablamos de las radiaciones alfa, beta y gamma, e incluso hablamos de la actividad radioactiva de una fuente emisora de radiaciones. Es simplemente para recordarlo, y trajimos incluso acá un detector de radiaciones, sí, de destello luminoso, que, bueno, entre vos y yo pudimos verlo cómo funcionaba a partir de la radioactividad que hay también aquí adentro en el estudio, la radioactividad natural, y cómo la mide, y eso es lo que se utiliza como instrumento de medición. Bien, segunda cosa que dijimos es que nosotros mismos emitimos un cierto nivel de radiaciones, de radioactividad, porque también estamos formados por los mismos elementos naturales que las emiten. Hemos insistido que nosotros y la materia que nos rodea somos más de lo mismo, y como tales no tenemos privilegios sobre el resto de ella, así que emitimos igual que ella. Todos somos fuente radioactiva porque ingerimos alimentos cuya fuente inicial de nutrición es la propia tierra. Imaginemos una papa, una zanahoria, ¿sí? O son los mares, hablando de los peces. O en la cadena biótica, la cadena de alimentación, una vaca que se alimenta del pasto. Y el pasto a su vez crece a partir de la nutrición del suelo. Y en el suelo están contenidas esas sustancias. Y entonces, por ejemplo, podemos decir que en los vegetales hay un tipo de elemento radioactivo que corresponde al potasio 40, que es el isótopo radioactivo, o en las carnes también hay carbono 14, en el aire, cuando uno respira aire al respirar anhídrido carbónico, está respirando también carbono 14, que son emisores radioactivos. Y esto, Mauricio, ocurrió desde el inicio de la vida en el planeta. Y los sistemas vivos del planeta, entre ellos nosotros, vuelvo a insistir, hemos sido consecuencia de la adaptación a nivel de radiación natural, radiación radioactiva de este campo natural en el que estamos inmersos. De vez en cuando, ese campo de radiación natural genera en el código genético de un ser vivo una mutación. Eso todo el mundo lo sabe, por lo menos lo ha escuchado. ¿Sí? Algunas de ellas son beneficiosas. Y a partir de esas mutaciones se producen y generan nuevas especies que han sobrevivido hasta el día de hoy. Varios científicos sostienen que gracias a la radioactividad natural, pudo existir la diversidad biológica en nuestro ecosistema, el origen de esa diversidad biológica. Y además, el jueves pasado dijimos finalmente que de toda la radioactividad que recibe nuestro cuerpo hoy, en el 2008, ¿sí?, el 83% proviene de la naturaleza y el 13% restante proviene de las fuentes artificiales, que son, por ejemplo, las relacionadas con la radiomedicina, es decir, cuando uno se va a sacar una placa de rayos X. Las radiografías son una fuente de radioactividad ambiental también. O de, las de uso odontológico, cuando un dentista nos hace poner una plaquita y nos...
Ahí también.
También. Esas se dispersan en el ambiente y entonces ayudan a mantener, a aumentar un poquito la radioactividad natural. Por eso se llaman fuentes artificiales. Uh-huh. O también cuando hay tratamientos de con máquinas de cobaltoterapia, ¿no? Para los tratamientos de cáncer, por ejemplo. O los diagnósticos que usan, que se usan en medicina nuclear para estudiar el funcionamiento de un órgano. Por ejemplo, la tiroides, que se emplea yodo radioactivo, que después se elimina en las excretas, en la orina, y por lo tanto en la orina que se elimina, eso va al water o a donde sea, o a donde sea, y eso contribuye en una mínima cantidad también a la radioactividad natural. Repito, estas son las fuentes artificiales. E incluso de ese 13%, 12 de ellos corresponden a los usos médicos, y solamente el 1% restante se debe a las consecuencias de las pruebas nucleares, las bombas que se explotan subterráneamente en el Pacífico, quizá no se hacen más, están prohibidas.
Atolón de Mururoa,
que se hacían por parte del gobierno francés para estudiar cuáles eran los efectos que producía una explosión. Bueno, eso aportó no más del 1% de toda esa radioactividad que hoy recibimos. Y a los accidentes nucleares, el accidente de Chernobyl, por ejemplo, solo contribuyó en el 0,4% de ese total, ¿sí? Y para que ya los oyentes vayan teniendo una relación de porcentajes, la actividad de una central nuclear, de las centrales nucleares,
sí,
en el mundo, solo contribuye 20 veces menos que la que contribuyó el accidente de Chernobyl, que fue muy poquito. Estas, las centrales nucleares funcionando, contribuyen el 0,02%. Entonces comparemos ahora este número, 0,02% del uso de los reactores nucleares como incidencia en el medio ambiente, sí, con el 83% que diariamente estamos recibiendo de la propia
naturaleza. Volvemos con Carlos Vera.
Bien, entonces continuando con este tratamiento que estamos haciendo del tema, Mauricio,
sí,
quería decir que en general, e incluso se refleja eso en algunos mails que me han llegado después de del espacio del jueves pasado, quedó demostrado que tendemos a asociar la radioactividad con algo extremadamente peligroso, ¿sí? Es decir, la bomba atómica y el accidente de Chernobyl generaron esa impresión en la población, sí, en la gente en general. En la industria nuclear, los registros muestran que, excluyendo las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, obviamente, ¿sí?, y teniendo en cuenta que el accidente de Chernobyl, que fue el mayor, eso ocurrió hace 22 años atrás, y aprovecho para decir un nunca más para eso, ¿sí?, no han fallecido más de 150 personas. ¿Sí? En esa lógica, la pregunta es: ¿por qué en Uruguay los uruguayos aceptamos la tecnología automotriz que hizo que el año pasado murieran 270 personas y que este año lleva más de 100? Números, son números con respecto a tecnología. Y cuando digo aceptar la tecnología, me refiero a la decisión de cada uruguayo a conducir ebrio cuando lo hace, o con el coche sin frenos, como lo hay, o en las malas condiciones mecánicas, que a veces lo vemos por ahí,
uh-huh,
o poner dinero para cambiar el coche por un modelo más reciente, o simplemente comprar un coche nuevo. No, esa tecnología no rechazamos, a pesar de que los números son sumamente elocuentes, están publicados, y este propio gobierno y otros se han preocupado por el tema, poniendo leyes, etcétera, etcétera, ¿sí? Es que Chernobyl como dijo Ramón ayer, Ramón Méndez ayer, fue la crónica de un accidente anunciado, ¿sí? No es un fiel reflejo de un accidente industrial para tomarlo como estadística tecnológica. Yo tengo una copia, Mauricio, de la bitácora oficial divulgada por Naciones Unidas de ese accidente, sí. Segundo a segundo del accidente, desde 6 horas antes, ¿sí? Está tomada de la caja negra que tiene el propio redactor, y allí, si uno la lee, se demuestran muchas cosas, entre ellas, que hasta pareciera que las acciones de las personas fueron deliberadas, no solo negligentes, ¿eh?, para que sucediera el accidente. Por eso esa afirmación es muy cierta. Crónica de un accidente anunciado, ¿sí? Pero incluso, aunque así fuera, producido el accidente, pudo haber quedado todo confinado dentro de un edificio contenedor. Pero dicho edificio, el de Chernóbil, fue construido con inferiores condiciones de seguridad que las normas internacionales. ¿Y eso para qué? Es la pregunta que uno se hace. Para producir el costo, para reducir el costo del kilowatt hora producido, para que saliera más barato,
se hicieron
menores contenciones en el edificio. ¿Y cómo ocurrió esto? Porque ni la construcción ni la operación de la central de Chernóbil, en este caso la unidad 4, pero ninguna de las otras 3, quedó bajo el control internacional. No olvidemos que una de las consecuencias de este accidente internacionalmente fue que la vieja URSS debió dejar entrar a los médicos de Estados Unidos para ayudar, porque tenían la tecnología para el tema de los trasplantes de médula ósea por alta irradiación de aquellos 31 primeros bomberos que les tocó atacar el accidente. Entonces, fíjate que la consecuencia política en la Unión Soviética, en la vieja URSS, fue la perestroika de Gorbachev. A raíz de este accidente fue lo que se llamó la apertura a Occidente, como la historia lo tiene registrado. Todo consecuencia, claro, la gota que colmó el vaso, digámoslo así, de ese problema de Chernóbil, y a partir de ahí se conoció cuál era la tecnología que se estaba desarrollando en ese lugar. Sobre seguridad en reactores, los canadienses tienen mucha experiencia, ¿da?, en modelos construidos para los dos reactores de Argentina, el que está en Atucha 1, y en Embalse de Río Tercero, sí, en Córdoba, totalmente demostrado después de estos años de operación, 40 en alguno de los dos, y unas unidades construidas que están funcionando impecablemente en la India, y esto es lo que se llama la tercera generación de reactores, que son muchísimo más seguros a partir de la experiencia que se sacó de Chernóbil, evitando que el mal manejo, incluso, repito, de una operación no solamente negligente, sino hasta intencionada, pudiera ocurrir y llevar hasta el accidente. Entonces, esas nuevas condiciones los canadienses la han tomado en sus diseños. Entonces, Mauricio, ¿qué es lo que estamos diciendo en nuestro ejemplo para ilustrar a nuestros oyentes? Bueno, tecnología automotriz popular y la tecnología nuclear de élite, pareciera, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta última, la nuclear, sin duda es de riesgo potencial, pero bajo extremados controles de seguridad, de diseño y de operación de la máquina. Y la operación, uh-huh, de la máquina, además, está hecha por personas muy calificadas, ¿ah? A esto es lo que se le llama el atributo de energía segura. Y la otra, la que pusimos como un ejemplo para comparar en nuestra reflexión, la automotriz, más popular, digamos, aceptada como parte natural de la cultura social, aquello de que todos queremos nuestra casita y nuestro autito, ¿sí? Calificada como de riesgo razonable, pero donde día a día fallan los controles mecánicos, los controles de seguridad, y donde la operación de la máquina muchas veces no es calificada. Y cuando digo eso, estoy hablando del chofer, ¿no?, que es el que hace la operación de esa máquina. Esto es simplemente, todo esto fue a los efectos de reflexionar, de pensar, de ayudar a nuestros oyentes a verlo desde otro lado, desde otro punto de vista, este tema de los riesgos asociados, uh-huh, a las tecnologías. Y bien, hoy hemos editorializado un poco quizás sobre el tema, pero para el próximo jueves quisiera volver a lo más técnico, ¿sí?, y contarles algo en detalle de lo que ocurre también naturalmente y que se refiere a la presencia en el aire de un gas radioactivo llamado radón, y que está muy vinculado a las construcciones realizadas en piedra granítica como la que forma nuestra cuchilla grande, si nos recordamos algo de la geografía que nos enseñó en la escuela, que es la formación geológica sobre la que está construida Montevideo y que además una de sus cuchillas recorre especialmente toda la calle 18 de Julio. Bueno, quisiera hablar también sobre esto, este mismo gas en aguas termales y sobre las arenas negras que vemos en las playas de Roche y que se nos pegan como, como un finísimo polvillo, sí, en la piel, bueno, de los pies y los tobillos, que cuando caminamos sobre la arena, que cuesta bastante sacar.
Que en algún momento se habló de que se iba a explotar comercialmente.
Sí, algo ayer dijo Ramón sobre eso, sobre la prospección de eso y ver qué contenido tenía. Pero propongo hablar de eso el próximo jueves, porque quiero decir una última...
Rapidito.
Sí, una última reflexión. Yo insisto en que los oyentes nos sigan mandando las preguntas e inquietudes, eso ayuda mucho a preparar el tema, ¿sí? A prepararlo, saber hacia dónde apunta la gente, pero... Quiero decir que no se pueden analizar juicios, ¿sí? No es bueno hacerlo tampoco. Es decir, no se puede analizar, por ejemplo, la pregunta, ¿y si son coimeados? Eso no se puede analizar desde el punto de vista técnico. O como otro oyente que nos dice, ¿limpia y segura? Habría que preguntarlo a los ucranianos, nos dicen en un mail. Entonces, no se puede analizar este tema desde ese tipo de juicios, porque es analizar un juicio y no el tema. Por ejemplo, yo diría, bueno, si le preguntamos a los ucranianos, entonces también preguntemos a los franceses, que tienen el 80% de su energía eléctrica producida por reactores nucleares y que tienen funcionando 55 reactores nucleares en su país. Entonces, las preguntas están relacionadas exclusivamente a aquello que podamos responder técnicamente. Lo otro va a quedar para información de otros que podrán darla y además contribuir también para la toma final de alguna decisión por parte de nuestra población.
Gracias, Carlos. Hasta el próximo jueves.